Lo grande es que el Señor no solamente nos salva, sino que nos pide que seamos ministros suyos y colaboremos en la edificación de la Iglesia con los diversos dones que el Espíritu Santo reparte entre nosotros. En estos textos a los que hemos llegado en nuestro estudio de Colosenses, el apóstol Pablo está hablando de su propio ministerio. Por lo que veo, no hay muchos apóstoles aquí presentes, pero todos tenemos algún ministerio que cumplir en la Iglesia. Y entonces, aunque Pablo está hablando de un ministerio que en muchos sentidos es irrepetible, sin embargo, los principios que él subraya aquí son muy importantes para todos nosotros. Vamos a leer los versículos 24 y 25. Empezamos a mirar el 24 la semana pasada, pero quedan cosas por ver. Y me temo que no vamos a acabar el 25 hoy, y quedará cosas por ver la semana que viene, pero vamos a empezar a mirar estos versículos. Colosenses capítulo 1, versículos 24 y 25. Ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros, y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio vuestro, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Y allí acabamos la lectura, porque en lo sucesivo Pablo va a hablar más bien de la palabra de Dios. Él va saltando de tema en tema. A grosso modo podríamos decir que en el versículo 24 él describe algunos aspectos pasivos del ministerio cristiano. Todo ministro fiel tiene que afrontar cosas que le vienen encima. Por eso digo aspectos pasivos. Cosas que suelen no ser del todo positivas. Hay muchas consecuencias positivas de nuestro ministerio, pero Pablo no entra en este tema aquí. Nos habla acerca de los sufrimientos y las aflicciones que él tiene que soportar a causa de su fidelidad en el ministerio. Y esto es lo que va a ocupar la primera parte de la sesión de hoy. Luego en el versículo 25, él está contemplando aspectos positivos, activos del ministerio, como habiendo recibido en el beneplácito de Dios un determinado ministerio que llevar a cabo, él entonces actúa como siervo fiel, ministrando con diligencia para beneficio de la Iglesia, a fin de administrar la predicación de la palabra para bien de todos. Así que vamos a ver en el 24 estos aspectos pasivos y luego en el versículo 25 aspectos positivos. Quedó en el tintero la frase completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Estas palabras han dado lugar, como podéis imaginar, a mucha controversia, porque la Iglesia Católica ha utilizado este versículo para justificar las indulgencias, los méritos de los santos. yo no voy a predicaros doctrina católica, pero entiendo que la idea es que los santos tienen un superávit de méritos. De hecho, esto no es un concepto cristiano en absoluto, pertenece más bien al Islam y otras religiones. El Islam enseña que en el día final los ángeles van a pesar en una balanza nuestras buenas obras y nuestras malas obras. Y si las buenas obras pesan más que las malas obras, entonces iremos al cielo y si no, al otro lugar. El Evangelio cristiano es muchísimo más drástico. Todas nuestras obras tienen que ser buenas para que podamos entrar en el reino de los cielos. Dios exige la perfección, no que nuestras obras buenas sean mayores que nuestras obras malas. Pero, según el concepto católico de los santos, estos son personas cuyos méritos personales son tan notables que les sobran. Entonces, en su bondad, hacen que estos méritos puedan ser aplicados a favor de pecadores como nosotros, que no damos la talla, pero que con la ayuda de los santos saltamos un poco más. Vuelvo a decir que esto no es enseñanza bíblica y que nadie se confunde, pero la Iglesia Católica tradicionalmente ha empleado este versículo para justificar esta idea, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Esta frase podría dar a entender, de hecho veremos que esto no es así, podría dar a entender que los sufrimientos de Cristo en la cruz no son suficientes para nuestra salvación y hace falta añadir algo más: los méritos de los santos, las buenas obras, el sufrimiento, las flagelaciones, las penitencias y todo lo demás añadido para alcanzar el listón de Dios. Como consecuencia, este versículo ha dado lugar a mucha polémica. Pero veíamos la semana pasada que la explicación es mucho más sencillo. Veíamos que Pablo tiene la visión de la unidad de la Iglesia y la unidad de la Iglesia con la cabeza de la Iglesia, nuestro Señor Jesucristo. Si bien es cierto que Pablo habla de iglesias locales, sin embargo, su mayor énfasis recae sobre la Iglesia. Como dijimos la semana pasada, de la misma manera que la Asamblea de Israel, que estaba hecha una sola piña en tiempos del Éxodo, luego en la tierra prometida se dividía en diferentes congregaciones locales en las sinagogas, de igual manera la única iglesia se manifiesta en una localidad determinada a través de la iglesia local. Pero necesitamos recuperar esta visión de la unidad de la Iglesia. La Iglesia. La Iglesia es el cuerpo de Cristo. Y en Efesios 1, versículo 23, Pablo enseña que la relación entre la Iglesia y Cristo es una relación tan estrecha que la Iglesia es la plenitud de Cristo. A la vez Pablo añade la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea, es la plenitud de Cristo precisamente porque Cristo llena la Iglesia. Pero en un sentido, podemos decir que Cristo no es completo sin la Iglesia, de la misma manera que una cabeza no es completa sin el cuerpo. Digo en un sentido, porque como el Hijo Eterno de Dios, nuestro Señor es completo en sí. Si se siente incompleto, es porque ama. Tú vas felizmente por la vida, completo en ti, hasta que un buen día un amortillo te tira un flechazo y a partir de este momento ya no eres completo, porque la ausencia de un ser querido, la persona a la que amas, esta ausencia hace que te sientas incompleto. Bueno, es una pobre ilustración, pero en el caso de Cristo el amor es perfecto y por lo tanto la necesidad de estar unido con la Iglesia es completa también. La Iglesia es la plenitud de Cristo. Cristo llena la Iglesia. Y por lo tanto, hay un sentido en el que cuando la Iglesia sufre, Cristo sufre. Esto también se entiende a través del amor. Si realmente amas a una persona, si estás enamorado de una persona, el sufrimiento de esta persona casi es peor que tu propio sufrimiento. Te angustias más cuando el ser amado está en peligro que cuando tú estás en peligro. Bueno, al menos era así en los viejos tiempos cuando el amor era amor. Hoy en día yo no sé si sigue siendo así, pero se puede entender con esta explicación del amor, pero en el cuerpo también, la ilustración del cuerpo nos ayuda a entenderlo. En 1 Corintios 12, 26, Pablo dice que si un miembro sufre, todos sufren. Así debería ser en la Iglesia local. Y si todos los miembros sufren a causa del sufrimiento de uno de los miembros, ¿cuánto más sufrirá la cabeza? Esto es muy grande. Cuando tú sufres, el Señor Jesucristo también sufre. Porque te ama. Y comparte contigo esta situación. Además, su espíritu está en ti, ¿no? Pablo aprendió esta lección muy pronto en su camino cristiano. Porque allí en el camino de Damasco, la voz de Jesús desde el cielo le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 9:4. Pablo estaba persiguiendo a los cristianos. Concretamente iba a Damasco para perseguir a los cristianos. Y sin embargo, Jesús desde el cielo dice: es a mí al que persigues. Porque perseguir a la Iglesia es perseguir a Cristo. Perseguir el cuerpo es hacer daño a la cabeza. Todo insulto dirigido a nosotros porque somos cristianos, en realidad va dirigido a Cristo. La cabeza sufre cuando el cuerpo sufre. Y por lo tanto, es correcto decir que todo lo que sufres en la causa de Cristo son padecimientos de Cristo. Estás completando los padecimientos de Cristo. Porque el dolor del cuerpo también lo es de la cabeza. Ahora, por supuesto, esto no quiere decir que lo que nosotros sufrimos, lo que la Iglesia sufre, tenga un valor redentor o expiatorio. El Nuevo Testamento enseña muy claramente que Cristo ofreció un solo sacrificio por el pecado, una vez por siempre. No hace falta repetir nada, no se puede añadir nada. La misa pretende ser una repetición de este sacrificio. Nosotros entendemos que una repetición queda descartada por la propia enseñanza de la palabra. Una sola ofrenda ofrecida una vez para siempre. Hebreos 9, 28, 10, 12, 10, 14. Y solo esta ofrenda efectúa nuestra reconciliación con Dios, como estuvimos viendo hace unos versículos. Por medio de la sangre de la cruz, Cristo ha reconciliado todas las cosas con Dios. A los colosenses y a todos los creyentes, Cristo os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte. Y estas son cosas hechas y completas, y no se puede añadir nada. El sufrimiento de la Iglesia, el sufrimiento del creyente, no puede tener efectos expiatorios redentores. Pero esto dicho, tampoco es cierto que nuestro sufrimiento no tenga nada que ver con la salvación de las personas. No podemos salvarles en el sentido de poner nuestras vidas en expiación de sus pecados. Pero sigue siendo cierto en nuestro caso también que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, no habrá fruto. La extensión del Evangelio siempre implica sufrimiento, y el sufrimiento muchas veces da como resultado el fruto de la salvación de otras personas. La implantación del Evangelio en cualquier situación pionera, cualquier país nuevo, cualquier pueblo nuevo, normalmente requiere mucho sufrimiento. Como decíamos la semana pasada, a muchos de nosotros implica sufrir el solo hecho de evangelizar, porque somos cobardes, porque somos tímidos, no nos atrevemos, y romper con todo esto y atrevernos a hablar con la gente, atrevernos a afrontar la descalificación, la apatía, el insulto, todo esto implica sufrimiento. Pero sin sufrimiento, la causa del Evangelio nunca ha avanzado. Pablo, por supuesto, sufre por los colosenses. Lo dice aquí. Me alegro de mis sufrimientos por vosotros. Pero ellos no han sido justificados ante Dios por los sufrimientos de Pablo. Pablo pregunta, en pregunta retórica, a los corintios, ¿acaso fue crucificado Pablo por vosotros? Dando a entender que la obra salvadora de Jesús solo es de Jesús. Y por lo tanto, es absurdo crear facciones en la Iglesia en torno a otras personalidades. Solo Jesús salva, solo Jesús merece nuestra alabanza y adoración. Pero Pablo está sufriendo por los colosenses, y si no hubiese estado dispuesto a sufrir, los colosenses jamás habrían escuchado el Evangelio. En este sentido, los sufrimientos de Pablo contribuyen a la salvación de los colosenses, no en el sentido de expiación, sino en el sentido de la evangelización, la extensión del Evangelio. Y todos nosotros somos llamados también, en este mismo sentido, a completar lo que falta de las aflicciones de Cristo. A todos se nos dice que debemos tomar nuestra cruz y seguir al Señor. Sufrir penalidades como buenos soldados de Jesucristo, 2 Timoteo 2:2. Hay muchos textos que podríamos citar aquí. Sabemos que no somos salvos nosotros mismos en virtud de la muerte de los mártires del siglo XVI o los ultrajes que sufrieron creyentes en el siglo XX. Solo somos salvos en virtud de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y sin embargo, es posible que nosotros no estaríamos aquí si no hubiesen puesto sus vidas los mártires del siglo XVI y si no hubiesen estado dispuestos a romper lanzas en la evangelización los creyentes del siglo XX en tiempos de persecución. Así que supongo que ya queda claro en qué sentido estamos hablando de completar las aflicciones de Cristo. Expresándolo de otra manera, es como si cuando Cristo estuvo presente aquí en la carne, sufrió en su propia carne la oposición de pecadores. Ahora sufre esta misma oposición, no en su propia carne, sino en su cuerpo, que es la Iglesia. En un sentido, el creyente está en el lugar de Cristo. Somos enviados como embajadores para llevar el Evangelio en su nombre. Y por lo tanto recibimos el oprobio que él antes había recibido estando aquí. Ahora va dirigido hacia nosotros. Por eso mismo, Pablo puede hablar de sí mismo como de prisionero de Jesucristo. Él emplea esta frase en Efesios 3:1, Efesios 4:1, Filipenses 9, y hay otras frases similares en otros lugares. Prisionero de Jesucristo, no porque Cristo le haya colocado en la cárcel, sino porque está sufriendo en la causa de Jesucristo. Y por lo tanto, él considera que no es prisionero de las autoridades de Filipos o de las autoridades de Roma, sino que está en la cárcel por la voluntad de Cristo. Dice que él soporta las aflicciones de Cristo, 2 Corintios 1:5, y que lleva en su cuerpo las marcas del Señor, Gálatas 6:7. Jesús ya no está allí para sobrellevar estas marcas y estas aflicciones. Pero Pablo está, y nosotros estamos, y los colosenses están. ¿ ¿cómo reaccionáis? Bueno, quizás un poco avergonzados, porque nuestro testimonio muchas veces no es de tal orden que provoque este tipo de reacción, y por lo tanto casi suena a chino lo que estamos hablando. Pero estoy seguro de que todos nosotros en algún momento hemos conocido el sofoco del rechazo, la descalificación. Todos, aunque sea en poca medida, hemos conocido algo del oprobio de Cristo. Y en principio esto no es nada agradable. Incluso si no es una persona que obsesionada con congraciarte con la gente, otros de nosotros sí que estamos obsesionados con esto por razones psicológicas. Pero aunque tú no tengas este problema, sin embargo, la descalificación, el insulto, el sarcasmo siempre es desagradable. El sentirte rechazado es desagradable. Sin embargo, el énfasis de Pablo aquí, como veíamos la semana pasada también, no recae en el hundimiento, la depresión, la protesta, la perplejidad, Señor, ¿por qué permites esto? Más bien, el sufrimiento del creyente es motivo de gozo. No voy a repetir lo que decíamos la semana pasada, pero os lo recuerdo en este momento, que nos atañe más directamente a nosotros. Me imagino que en algún momento Pablo habrá pensado, pobre de mí, qué duro es tener que soportar estas cadenas, ser privado de la libertad, ser cortado en mi ministerio. Pero esto no es lo que dice en este versículo. Algo de esto sí que lo palpamos en 2 Timoteo, cuando dice en la primera parte de mi defensa, nadie estuvo a mi lado, tuve que afrontar el proceso a solas. Pero aún ahí reacciona enseguida y dice, pero el Señor estuvo a mi lado. Pero aquí no hace falta reaccionar. Desde el principio dice, me alegro de mis sufrimientos. Estoy completando lo que falta a las aflicciones de Cristo. Y esto es en sí un gran honor, dice un comentarista, poniendo palabras en boca del apóstol. Yo, Pablo, el perseguidor de la iglesia, Pablo, el débil pecador, tengo el alto honor de complementar, sí, me atrevo a emplear la palabra, de complementar y completar las aflicciones de Cristo. A pesar de la grandeza de lo que él tuvo que soportar, el maestro ha dejado todavía algo para que lo cumpla yo, su siervo. Mi carne tiene el privilegio de sufrir por el cuerpo de Cristo. En sí es un honor participar en las aflicciones de Cristo. Pero cuando Pablo dice, ahora me alegro, no podemos dejar de ver en este ahora una referencia a su situación puntual. Ahora, al haber recibido de Epafras buenas noticias acerca de cómo vosotros estáis prosperando en el Evangelio, como el Evangelio está produciendo en vosotros frutos, amor, fe, esperanza, Ahora, cuando puedo ver claramente que vuestra reconciliación con Dios no es una mera teoría, sino algo que está funcionando en vuestra experiencia. Ahora, cuando sé que estáis perseverando en la fe, mis aflicciones son como nada al contemplar el fruto de las aflicciones. Como se dice en Isaías 53 acerca del Señor Jesucristo, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Con nosotros también pasa lo mismo. Cuando Pablo ve que en Colosas prospera la iglesia local, crece en firmeza, esto compensa por todos sus sufrimientos en la cárcel. Así pues, hermanos, antes de proseguir, vamos a tomar nota de tres grandes lecciones que se desprenden de esta frase, completar lo que falta de las aflicciones de Cristo. En primer lugar, la extensión y proclamación fiel del Evangelio comporta necesariamente diversas formas de sufrimiento y debemos asumir esto y estar dispuestos a seguir adelante a pesar de la contradicción de pecadores contra nosotros. En segundo lugar, cuando sufrimos, nuestro Señor sufre con nosotros. Tenemos, pues, el alto honor de participar en sus aflicciones y también de conocer la comunión con Él en medio de nuestros sufrimientos. Y en tercer lugar, considerar la grandeza de nuestro privilegio como embajadores del Rey de Reyes. Considerar el privilegio que es seguir por el camino forjado por Él, de sufrir aquí y reinar allí. Compartir sus sufrimientos, la sola contemplación de este privilegio debe ser motivo de regocijo para nosotros. Y cuando el Señor nos da la satisfacción, como se la dio a Pablo, de ver cómo otros se benefician de nuestro ministerio y son confirmados en la fe, entonces todo el esfuerzo y todas las aflicciones parecerán cosa menuda en comparación con el gozo puesto delante de nosotros. Y ahora pasamos al versículo 25. ¿Estáis conmigo todavía? Más o menos sí. ¿Estáis dispuestos a sufrir por la causa de Cristo? Pablo se refiere a la iglesia y dice, de la cual, de la iglesia, fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio vuestro. ¿Os acordáis de que al final del versículo 23, justo antes del texto que hemos estado leyendo, meditando ahora, Pablo también ha dicho, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro? Ahora dice, de la cual fui hecho ministro. En el versículo 23, Pablo fue hecho ministro del Evangelio. En el versículo 25, fue hecho ministro de la iglesia. Y si esto os parece poco, en el versículo 7, por implicación, Pablo fue hecho ministro de Cristo, porque él llama a Epafras consiervo fiel y servidor de Cristo. Si Epafras sirve a Cristo y Pablo es consiervo suyo, entonces deducimos que Pablo también es siervo de Cristo. Además, Pablo lo dice en muchos lugares, ¿no? Así que Pablo es siervo de Cristo, o ministro de Cristo, ministro del Evangelio, ministro de la Iglesia. ¿Cómo se come esto si nadie puede servir a tres maestros? Desde luego, si no entendemos bien en qué sentido es Pablo siervo de cada uno, va a dar la impresión de que realmente hay tres fuentes de autoridad en la vida de Pablo y él constantemente tiene que estar mirando a ver cuál de estas fuentes predomina en esta situación. Y vamos a dedicar algo de tiempo a este punto porque es un punto crítico en el mundo evangélico en el que estamos viviendo. Vivimos un momento de profesionalización de los ministerios en la Iglesia. Y dentro de este proceso, muchas veces la propia Iglesia local se alza casi en el amo de aquellos ministros a los que elige. En la medida en la que la Iglesia es amo del ministro y éste tiene que acatar las decisiones de la congregación, en esta misma medida su ministerio fiel como siervo de Cristo se pone en entredicho, sufre amenaza. Pablo no es igualmente ministro de Cristo, ministro del Evangelio y ministro de la Iglesia. Más bien, el Evangelio es el instrumento de su ministerio. Él ministra utilizando el Evangelio como su herramienta. Administra la palabra de Dios, administra el Evangelio en su ministerio, y en este sentido es ministro del Evangelio. La Iglesia, por su parte, es la beneficiaria de su ministerio. Él sirve a Cristo sirviendo a la Iglesia. Pero en ningún momento se sugiere que es ministro de la Iglesia por cuanto la Iglesia le dice lo que tiene que hacer. Más bien, es Cristo quien es incuestionablemente el amo del cual Pablo recibe instrucciones, cuya autoridad acata y a quien tiene que dar cuentas. Por lo tanto, cuando Pablo habla aquí de la Iglesia de la cual fui hecho ministro, no está diciendo que es la voluntad del Señor que él se someta a la autoridad de la Iglesia. Además, en aquel contexto, ¿de qué Iglesia? Porque no había ninguna macroorganización que centralizara toda la autoridad de la Iglesia. Ni siquiera en el caso de Antioquía, la Iglesia que le encomendó a la obra, aunque, por supuesto, a efectos de comunión fraternal y en el Evangelio, Pablo volvía a esta Iglesia para dar informes, pero nunca vemos que la iglesia misma esté dictando a Pablo cómo tiene que realizar su ministerio. Más bien, esto viene dado paso a paso por el Espíritu Santo, por el consenso del equipo misionero, por la dirección del Señor sobre la marcha. Él sirve a la iglesia no por ser mandada por ella, sino porque ella es, como he dicho, la gran beneficiaria de su servicio. Ahora es muy importante meditar sobre esto. Vivimos en una sociedad democrática y por lo tanto nos resulta fácil, quizás sin darnos cuenta, traspasar a la iglesia actitudes y maneras de actuar que rigen en nuestra sociedad. Pienso que muchos de nosotros creemos que la democracia es algo autorizada por Dios, bendecida por Dios. Yo estoy muy contento de vivir en una democracia, por lo que representa de relativa libertad de expresión y tolerancia. Pero yo soy churchilliano en mi apreciación de la democracia y opino que la democracia es el peor sistema político inventado por los hombres, a excepción de todos los demás. ¿Estáis conmigo todavía? Veo algunas caras perplejas. Debemos recordar que la democracia, como todas las formas de gobierno humano, se incluye dentro de la estatua de cuatro metales de la visión de Nabucodonosor. En Daniel 2, el rey Nabucodonosor, cabeza de oro en su imperio, sueña. Y Dios le da una visión acerca de cuatro imperios sucesivos que van a venir. Y estos cuatro imperios constituyen cuatro estratos metálicos dentro de esta estatua. La cabeza de oro, el pecho de plata, etc. Podemos identificar la democracia, el espíritu democrático, con el barro que no se mezcla con el hierro de los pies de la estatua. Bueno, no estoy aquí para exponer Daniel 2 en este momento, así que vais a aceptar mi interpretación sin cuestionar. Pero estos cuatro metales representan no solamente cuatro imperios, sino cuatro sistemas políticos. Y puesto que todo está hecho a la imagen del hombre, todo sistema político exalta al hombre a expensas de Dios. Por lo tanto, no hay ningún sistema político aprobado y ratificado por Dios. Esto no quiere decir que como creyentes tenemos que militar contra todos estos sistemas o no tener ninguna parte en la sociedad secular. Lo que sí quiere decir es que por allí no viene la salvación. Por allí, como mucho, el ser humano logra poner parches en los males sociales. Pero no vamos a hacer depender nuestras esperanzas de estos pobres soportes humanos. La solución de Dios no es ninguno de estos metales, ninguno de estos sistemas políticos. Al contrario, Dios desmenuza estos sistemas a través de una roca cortada sin manos, símbolo de nuestro Señor Jesucristo y su cuerpo, la Iglesia. Una roca cruda, que tosca, que va rodando por la montaña y da con la estatua y la destruye absolutamente, y luego va creciendo hasta ocupar la tierra. ¿Y ahora por qué había entrado en todo esto? Vivimos en tiempos democráticos. Y muchos de los prejuicios, es decir, mucho de la corrección política de la democracia, lo traspasamos a la Iglesia. En la democracia secular, a lo mejor lo habéis observado, los políticos de la oposición no suelen ir por la vida felicitando a los políticos del gobierno. Alguna vez lo hacen, quizás con tono irónico. Y en la Iglesia, los miembros de hoy no suelen ir por la vida felicitando a los líderes de la Iglesia. Más bien, se estila ejercer como miembros de la oposición. Ellos dicen A, nosotros decimos B. Es espíritu democrático, espíritu mundano que se está infiltrando en la Iglesia. Una de las ilustraciones de la Iglesia es la de un rebaño con sus pastores. En la época democrática, las ovejas se reúnen para criticar el pastoreo de los pastores. Si acaso en la Biblia los pastores están puestos para criticar las actuaciones de las ovejas, no al revés. No quiero decir con esto que nunca puede haber una palabra negativa acerca de nuestros líderes, pero debería ser a la cara y expresada con mucho amor y respeto. Pero entendéis por dónde voy, ¿no? Que mucha de la vida, de la dinámica interna de nuestras iglesias viene determinada por este espíritu democrático en el que vivimos. Hay iglesias que piensan que tienen el derecho de decir a los pastores cómo deben emplear su tiempo, cuáles deben ser sus prioridades ministeriales, cuántas horas del día deben dedicar a la obra, qué contenido tienen que dar a sus sermones, cómo deben llevar a cabo la cura de almas, porque a fin de cuentas les pagamos el salario, ¿no? Son empleados de la Iglesia manda sobre ellos. Con esto la Iglesia está usurpando la posición de Jesucristo. Es Jesucristo mismo el que da instrucciones a los pastores, ¿o no? Hay de todo. y hay muchos pastores que no buscan instrucciones de parte del Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero todos nosotros, tanto los miembros de iglesia como los líderes de iglesias, necesitamos volver constantemente a las escrituras para recibir instrucción acerca de estas cosas. Finalmente, las iglesias tienden a pensar que ellos son los que colocan a los pastores y ellas son las que despancan a los pastores. Dicen cuándo va a empezar un ministerio y cuándo va a acabar un ministerio. Pablo dice que fui hecho ministro conforme a la administración de Dios. Indudablemente, dentro del montaje humano que estamos viviendo en nuestros días, no solamente son las iglesias que hacen la administración, suponiendo que tienen el criterio de Dios al hacerlo, sino que hay muchos pastores que reciben su llamamiento o su cese solamente como si fuera un nombramiento humano. Y todo esto requiere rectificación. Y os animo a tomar en serio lo que está diciendo Pablo aquí. Sufro mucha tentación de explayarme sobre estas cuestiones, pero tenemos que ceñirnos más al texto. Si por un lado hay el peligro de tratar a los pastores como si fueran empleados de la iglesia, y la iglesia como amo, ministros de la iglesia, en este sentido, de tratarlos como si fuesen obligados a seguir las directrices dadas por la congregación. Por otro lado, debemos evitar el otro extremo, en el que los pastores ejercen una especie de tiranía sobre el rebaño. Pablo indica claramente que él es siervo de Jesucristo. Dios es quien le ha llamado. Dios es quien le ha colocado en su ministerio. Es a Dios a quien dará cuentas finalmente. Y es de Dios de donde recibe sus instrucciones. Pero esto no le da derecho a ser señor de las iglesias. Más bien, él es ministro de la iglesia. No en el sentido de que la iglesia le dice lo que tiene que hacer, sino en el sentido de que todo su empeño es servir a la iglesia, no mandar sobre ella. Como acabamos de decir, en principio son los pastores los que dirigen el rebaño, no el rebaño el que dirige a los pastores. Pero la manera en la que los pastores deben dirigir a la congregación es mediante la ejemplaridad de su vida, no mediante la prepotencia. Es mediante el trabajo esforzado y sacrificado, no mediante el mando autoritario. Esto en Primera de Pedro 5, versículos 1 a 3. El ministerio es un servicio, no un señorío. El pastor debe ejercer su pastoreo con mansedumbre, incluso cuando es necesario hablar con firmeza y confrontar diferentes circunstancias y personas. Segunda de Timoteo 2, versículos 24 y 25. Debe enseñar con solicitud y atender a la necesidad del rebaño como quien tiene que dar cuentas a Dios. Debe buscar en todo el bien de las ovejas y estar dispuesto a sacrificar su propia comodidad a fin de ministrarles adecuadamente. Y todo esto lo vemos más explícitamente aún en la frase que viene en medio del versículo. Pablo no solamente dice que fue hecho ministro de la iglesia, sino que toda esta administración que él tiene dada por Dios es para beneficio vuestro. Dios en el Antiguo Testamento tiene que protestar furibundamente contra los pastores de Israel, porque en vez de pastorear para beneficio de las ovejas, no hacen más que esquilar y comerse a las ovejas, están pastoreando para su propio beneficio. Y ha sido así a lo largo de la historia de la iglesia. Cualquier pastor que diga, esto es imposible en mi caso, haría bien en examinarse a sí mismo, porque siempre es una tentación utilizar el ministerio como plataforma para nuestro protagonismo, para nuestro propio enriquecimiento incluso. Para beneficio vuestro. Es en este sentido que Pablo es ministro de la iglesia. Y nuevamente nos preguntamos en qué sentido son beneficiarios los colosenses del ministerio de Pablo si Pablo nunca estuvo en Colosas. Y vuelvo a contestar como contesté la semana pasada. En primer lugar, porque la iglesia es una e indivisible, y los beneficios de la labor de Pablo en un lugar comportan beneficio a toda la iglesia en su conjunto. Pero más explícitamente, ya hemos visto cómo Pablo dedica mucho tiempo y esfuerzo intercediendo por los colosenses. Él ha descrito esta labor suya al principio del capítulo 1. Y luego en el capítulo 2 él dirá que incluso sufre una gran lucha por los colosenses, lucha espiritual, luchando en oración contra el enemigo, pidiendo la bendición de Dios sobre ellos para que ellos puedan crecer adecuadamente en Cristo. Pero además hay posiblemente otro matiz aquí. Cuando Pablo dice para beneficio vuestro, quizás no quiera decir tanto para beneficio de vosotros los colosenses, como para beneficio de vosotros los gentiles. Está a punto de hablar del Evangelio en el mundo gentil, y en textos paralelos en Efesios queda claro que Pablo tiene su ministerio entre los gentiles especialmente en mente. En todo caso, queda claro que Pablo sirve a Cristo. Él es el esclavo de Cristo. Cristo manda, Cristo le da instrucciones. Pero sirve a Cristo ministrando al Evangelio y ministrando a la iglesia. Y aquí también hay un equilibrio muy importante y muy interesante. A veces en el ministerio de la Iglesia ponemos todo el énfasis en la evangelización y descuidamos la cura de almas. Y a veces es al revés. Pero Pablo está diciendo, mi servicio a Cristo se subdivide, por así decirlo. Por un lado, fui hecho ministro del Evangelio. Tengo la responsabilidad de proclamar el Evangelio, de extender el Evangelio, de evangelizar. Por otro lado, fui hecho ministro de la Iglesia. Hay evangelistas que una vez que una persona hace profesión de fe, le dejan tirado por allí y pasan a otras víctimas, ¿no? Pablo no. Él entiende que él tiene esta doble función de llevar el Evangelio a todo el mundo y luchar para que cada creyente que haya aceptado el Evangelio sea perfecto, completo, maduro en Cristo. Bien, ya ha pasado la hora con creces, así que acabamos aquí. Vayamos de aquí con esta comprensión del ministerio. Dado por Dios bajo su administración, y esta frase la miraremos la semana que viene. Bajo su administración. Dios reparte dones. Espera de nosotros que recibamos nuestras instrucciones de Él mismo y que ministremos el Evangelio en el mundo y todo el consejo de Dios en la Iglesia para la edificación de esta. Y que como consecuencia afrontemos con valentía las aflicciones que vendrán. Señor, ayúdanos a asimilar estas lecciones y cada uno de nosotros en su lugar y conforme a los dones que hemos recibido. Señor, que podamos ponernos nuevamente delante de ti para estar enteramente a tu disposición, preparados para servirte, para recibir de ti las instrucciones diarias que necesitamos. Ayúdanos, Señor, a ser fieles en nuestro testimonio y fieles también en nuestra edificación de tu cuerpo, que es la Iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.